sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem se dar. E eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não sou ninguém.
Vinicius de Moraes en La Fusa en 1971. Samba en preludio. ¿Por qué estamos escuchando a Vinicius de Moraes? Porque voy a entrevistar a Enrique Zurdo Reusener, el arquetipo, el símbolo del baterista argentino, que acaba de ser nombrado personalidad destacada de la cultura. Recién cuando lo saludé le dije, lo he visto muchas veces en el escenario, porque se ha dado el gusto de tocar con Vinicius de Moraes, con Astor Piazzolla, con el Gato Barbieri, Toquinho, con Frank Sinatra cuando visitó la Argentina, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Además, formó parte de la banda Elástica, ¿no? Aquella también, creación, sí, de Ernesto Acher, ¿no?
Exacto, sí.
Así que, bueno, mucho gusto, muchas gracias por venir, ¿no?
Lo mismo digo.
Usted ha conocido mucha gente. Cuénteme cómo era Vinicius, lo conoció a Vinicius.
Y, en verdad, Vinicius era un personaje inefable.
Inefable.
Sí, absolutamente. Era, obviamente, era un literato de primera, una gran cultura, pero además un don de gente envidiable, realmente.
¿Cuál de todas las personas con las cuales usted ha tocado, cuál es, recuerda muy especialmente, como una experiencia especialmente rica, ya sea por lo musical, por lo personal, por lo afectivo?
Bueno, afortunadamente tengo varios recuerdos de varios,
claro,
grupos importantes. Quiero destacar, aunque no hace falta, Astor Piazzolla.
Astor Piazzolla, claro.
A Vinicius, la banda Elástica también, el grupo Ana Cruza, de Castiñera de Dios, que realmente era un grupo, a mí me encantaba, a pesar de que Castiñeira nos servía las dificultades en plato hondo.
Era complicado.
Sí. Pero muy hermosos momentos con ellos.
Usted hablaba recién de Piazzolla. Usted participó del octeto electrónico de Astor Piazzolla.
Exacto, sí.
Y tengo acá una grabación de Suite Troiliana, que es de 1975, con Astor. Papel muy protagónico el suyo, indudablemente, en esta grabación, ¿no?
Y sí, yo tenía con Astor mucha libertad para interpretar. En verdad fue un privilegio.
Un privilegio. Enrique Reusner, ¿cómo llegó usted a la batería?
Y yo estudié el violín de los 8 a los 12 años.
Ajá.
Y bueno, en ese momento me di cuenta que la música no era para mí, entonces pasé a la batería.
¿Y nunca se arrepintió de eso?
No, es verdad que no.
Usted ha sido lo que se puede llamar músico sesionista, ¿cierto?
Sí.
Además de integrar ciertas formaciones musicales establemente, como con el octeto de Piazzolla o con lo de Acher, sí, Ana Cruz, etc. Además, usted ha sido un baterista que ella ha llamado para las presentaciones por ahí, como yo cité la presentación de Sinatra, por ejemplo, ¿no? En Buenos Aires.
Sí, pero sí, he tenido la suerte de grabar realmente muchos discos, porque yo volví de Europa en el año 64.
Ajá.
Y había vivido durante 6 meses en Liverpool, tocando con la Filarmónica de Liverpool.
¿Con la Filarmónica de Liverpool?
Sí, percusión, ¿verdad?
Sí, sí.
Y después fui a Londres, que tuvo otros 6 meses. Cuando volví a la Argentina, imagínese, el año 64, plena época de los Beatles.
Usted tenía 25 años.
Yo tenía 25 años. Y acá pensaron que yo traía la posta,
¿verdad? ¿Ah?
Y nunca lo saqué de su error. Así que empecé a grabar y bueno, tuve como unos 25 años grabando.
El hecho de que usted haya tocado, mire usted la reflexión que se me ocurrió, ¿no? El hecho de que usted haya tocado violín implica que usted sabe leer música, ¿no?
Sí.
Por lo menos eso es lo que le permite tocar con una filarmónica, ¿no?
Sí, eso fue, me ayudó obviamente muchísimo.
Pero no todos bateristas deben saber leer música, ¿no? Muchas veces uno tiene la idea de que es más bien un instrumento, más bien de que improvisación,
sí,
¿no?
De oído.
De oído, claro.
Sí. Hay. En aquella época, afortunadamente para mí, no había mucho que leyera música.
No había.
No, y entonces por eso pude empezar a trabajar desde muy joven.
Ajá. Vamos a escuchar otra con alguien que yo estimo mucho, que es Daniel Viglietti. Usted grabó Canciones Chuecas.
Exacto.
Sí. El año 1972, Gurisito.
Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré.
Era la tumbadora, ¿no?
Sí, era tumbadora y
mongo, claro.
Y, sí, bueno, tocaba lo que viniera, ¿viste?
¿Sí?
Tenía que pagar las expensas.
Y aunque no lo supiera, te tenía que parecer como que sabía, digamos.
Y yo, claro, ponía cara seria.
Claro. ¿Le quedó algo por hacer, Reusner, en medio de toda esta actividad tan rica y prolongada?
Y creo que casi todo.
Casi todo, qué bueno. Sí. Qué buena respuesta.
Sí, tengo, si tenemos un minuto, una anécdota justamente con Vinicius. Cuando vino la primera vez, que no vino con Toquinho, vino con Dorica y mi hijo.
Ajá, ajá.
El show iba a ser en un lugar, era el Embassy, pero un lugar grande y tenía un escenario muy grande. Y él dijo, vamos a estar acá nosotros dos solos, estamos perdidos. Y le dijo al productor, que era Alfredo Radosinski, que por lo menos consiguiera un bajo y una batería. Y en ese momento Alfredo convocó a Mojarra Fernández, un gran bajista, y me dijo, ¿quién viene? Bueno, viene Mojarra Fernández, se fue bien, y el zurdo Reusner. Y Vinicius le dijo, no, de ninguna manera. No vas a traer un un baterista zurdo. Y se quedó muy asombrado Alfredo. Dice, ¿vos tenés algo con los zurdos? Dice, no, en personal no, pero un baterista zurdo. Y la mujer de Alfredo, que es brasileña también, le dijo, no, no es zurdo, es cañoto. Cañón. Porque en portugués zurdo se dice cañoto. Y zurdo quiere decir sordo.
Baterista entonces, sordo.
Entonces me saludó la mujer de Rado, sí.
Está bueno. Hay un músico argentino extraordinario, ¿no es cierto?, que murió hace poco tiempo.
Así es.
Que fue Saxo, el gran saxofonista, ¿no? Un hombre de un gran prestigio. Que no tocó mucho en Argentina. Creo que tenía dificultades para andar, para volar en avión, algo por el estilo. Pero en algunos momentos realmente se lo pudo escuchar en Argentina, que es el Gato Barbieri.
Así es.
Qué personaje extraño, ¿no? Un personaje, una personalidad.
Era muy parco.
Muy parco.
Muy parco para hablar, porque era bastante tartamudo. Ah. Entonces se cuidaba mucho de hablar. Hablaba muy poco, pero una gran persona.
Muy talentosa, bueno, ¿no?
Oh, tremendo, tremendo.
Mismo Gato Barbieri cantando, ¿no?
Así es, sí, sí. Y quería agregar que éramos dos percusionistas en este grupo, el otro era el grandísimo Domingo Cura.
Ah, Domingo Cura, sí.
Tremendo músico.
Yo tenía una grabación era solamente el bombo, digamos, ¿no? Los músicos sí, de Cura. Y lo escuché hasta que lo gasté, digamos, al disco, me acuerdo. Un gran, sobre todo un percusionista criollo, ¿no? Un gaucho, digamos, ¿no?
Sí, folclor. Era de Santiago del Estero.
Él trabajó mucho con la misa criolla de Ramírez.
Sí, con todos los discos que grabamos con Ariel, Mujeres Argentinas, y una cantidad de discos realmente
importantes. Usted grabó también con Ramírez.
Sí, sí. Ajá.
Bueno, y actuales hemos tomado algunas músicas de su historia, ¿no? Ahora, después más recientemente, cuando Ernesto Acher se fue de Leloutier para formar su propia banda.
Así es.
Hizo la banda Elástica, ¿no es cierto? Usted participó de ese proyecto.
Sí.
Cuénteme cómo fue.
De principio a fin, afortunadamente.
Cuénteme.
Y fue realmente un grupo que nos ha dado muchas satisfacciones de índole personal. En verdad, nunca hemos ganado nada con eso, porque los gastos eran muy altos y nos agarró el cambio de dólar y nosotros habíamos comprado equipos de sonido y había que pagarlos. Llenando teatro salíamos siempre empatados, pero con la música no. Con la música salíamos ganando. Fue muy lindo eso.
Vamos a escuchar una grabación que se llama Casi Blues.
Casi Blues.
Al estilo de las grandes bandas norteamericanas, ¿no?
Sí, sí, sí. Era un grupo ese, por eso se llamaba La Banda Elástica. Tocábamos todos los géneros,
todos los géneros
que podíamos. Como dice Kevin Johansen, somos unos desgenerados.
Desgenerados. ¿Estás contento de estar tocando con Johansen?
Muy contento.
Muy contento.
Muy contento. Muy contento. Él como persona es enorme.
Y, enorme.
Sí.
Qué lindo decir de alguien que es enorme.
Sí.
Él se va a enterar, seguro que usted dice que es enorme.
Espero que sí, por ahí me aumenta también. Y como músico lo admiro mucho, como compositor, como letrista. Es un gran talento.
Ha sido un gusto tenerlo acá, Reisner, ¿eh? Realmente ha sido un gusto.
Lo mismo digo, Pacho. Muchas gracias.
No, por favor, además lo felicito por su personalidad destacada de la cultura.
Desacatada de la cultura.
Desacatada de la cultura, está muy bien. Lo que no saben es que, pues, yo también tuve un premio ahí de la legislatura, y es que estos premios se dan por unanimidad.
Así es.
Yo he sido diputado en Buenos Aires.
Claro.
Y cuando hay alguna objeción ya no sale, es decir que es un reconocimiento de todos los bloques, de todas las líneas políticas. Por eso es que hay que... A veces se tiene la sensación de que alguien decide, bueno, dice, bueno, vamos a darle este premio a Reisner. No, no, se somete a votación en el plenario y a veces sale y muchas veces no sale.
Sí, ha sido un gran orgullo para mí, sí, claro.
Bueno, Reisner, lo felicito por su vida y por su trayectoria. Y nos vamos a ir con un breve... grabación, bueno, un fragmento de la grabación que usted, que la banda, usted es de Nada, ¿no es cierto? Forma parte de Nada,
sí, sí,
que
sí,
es
sí,
la
sí,
banda que acompaña a Kevin Johansen. Gracias, ¿eh?
A ti.
Como un palomo en celo, me desvelo por ti. Doy vueltas como un trompo y me rompo para ti. En medio de mi pecho, los desechos de tu amor me van dejando herido, pero no siento dolor. Por favor, dime que sí. Por favor.
Hacé un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos, de Pacho O'Donnell.
Para terminar, algunos textos de esos que yo llamo para pensar. Vamos a empezar con uno de Antoine de Saint-Exupéry en su libro Principito. Buenos días, saludó el Principito. Buenos días, dijo el mercader. Era un mercader que vendía píldoras que aplacan la sed. Se toma una por semana y no se siente más la necesidad de beber. ¿Por qué vendes esto?, dijo el principito. es una gran economía de tiempo, contestó el mercader. Los expertos han hecho cálculos y ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se puede hacer con esos 53 minutos? Pregunta el principito, ¿no? Se hace lo que uno quiera. Yo, si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría muy lentamente hacia la fuente para beber. Vamos a otra. Un poema de Longfellow, poeta inglés. Disparé una flecha al aire y cayó, no supe dónde. Mi vista no podía seguir su raudo vuelo. Lancé al aire una canción y cayó, no supe dónde. ¿Qué vista podría seguir una canción por los aires? Mucho después, en un roble, encontré la flecha intacta y la canción toda entera en el pecho de un amigo. Otra. La anestesia, así yo llamo en mi libro El Prójimo, la anestesia, digamos, a la insensibilidad, ¿no es cierto?, sobre todo en relación a la solidaridad. La anestesia supone la licuación de valores como esfuerzo, constancia, ahorro, honestidad, también responsabilidad, aquella que tenían los jóvenes de la antigua Atenas cuando prestaban, al cumplir los 17 años, este juramento. Nunca traeremos vergüenza sobre nuestra ciudad mediante actos de deshonestidad o cobardía. Lucharemos por los ideales y las cosas sagradas de la ciudad, tanto individualmente como en grupo. Reverenciaremos y obedeceremos las leyes de la ciudad y haremos todo lo posible para alentar la referencia y respeto en quienes están por encima de nosotros y sean propensas a soslayarlas o desobedecerlas. Lucharemos sin cesar para agudizar el sentido del deber cívico en el pueblo. De esta manera legaremos una ciudad aún más grande y esplendorosa de la que hemos recibido.
Porque de niño tengo el alma y sueño. Porque de niño tengo el sueño y canto. Porque he llorado mucho y temo el llanto. En no ser grande nunca pongo empeño. Pero un amigo es cierto, necesito, y como amigos niños yo no encuentro. Salgo a buscarte ansioso por el viento, seguro de encontrarte, principito. Yo no sé de qué mundo vino mi niño. Yo no sé de qué mundo de fantasías. Solo sé que en sus manos aroma el pino y que el día amanece por sus pupilas. Solo porque sonríe canta la brisa y las rosas florecen sobre mi huerto. Y la casa es un reino de maravillas y el pueblito un enorme libro de cuentos. Estrellas blancas, mientras dura el reinado de tu inocencia, mientras dura el reinado de tu inocencia. Eres como el pequeño niño dorado que un poeta lejano guardó en sus libros. Por eso Por eso yo te siento como un milagro, por eso yo te llamo mi principito. Todos los niños saben dónde has andado, asombrando los cielos de tu paisaje, y conocen la rosa de tu planeta y tus pequeños astros de chocolate.
Ahora una reflexión que surge del Evangelio de San Lucas 18:1-8 y que de alguna manera hace pensar sobre ese límite entre lo bueno y lo malo que nunca es claro, ni siquiera en la Biblia. Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió: esto es lo que dijo el juez malo, está hablando de Jesucristo, ¿no? Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche y los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demoras. Una parábola opinable, sin duda. ¿Es que Dios es comparable con el juez malo? Un mal día del Señor posiblemente. Luego agregará una de sus frases más perturbadoras: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? ¿Sí o no? ¿Vos a qué apostás? Gracias por acompañarme y que la pasen muy bien.